La provincia, la legislatura y todos sus rincones. Idas y vueltas de la mano de Sabrina Carrasco.
Bien, bueno, obviamente también le damos la bienvenida a Sabrina Carrasco, que nos va a estar acompañando. Igual ya la habíamos charlado con
sí,
ella.
Sí, con ella
la
charlamos
pasada.
La primera semana de vacaciones.
Sí, pero este es el regreso, ¿no?
Es el regreso con todo.
¿Cómo anda, Sabri, todo bien?
Se ríe.
Me río porque estoy pensando la mirada y el regreso con todo parcial, ¿viste? Porque las clases vienen...
Para atrás. Sí.
Si nos quedamos escuchando las palabras de Finocchiaro, tenemos que ser optimistas, ¿no? El titular de educación que dice... Arrancan las clases nuevamente después del receso. Si uno mira en el detalle,
no.
Ya te das cuenta que no.
Sí, además Petrocini salió a decir que si después del 9 no había una propuesta que los conformara, iban a ir a un paro nuevamente.
Bueno, en el caso de Petrocini ellos todavía no hicieron paro.
Ah.
Porque la FEB lo que hizo es movilización.
Es verdad, tenés razón hoy.
Igual es natural que es muy desordenada. Las medidas de fuerza, a ver, al no ser una sola, unificada en todos los gremios,
sí,
es desordenado. Y sobre todo porque fíjate que SUTEBA, a nivel provincial, estableció la jornada de movilización junto con la FEB y en el marco del Frente Gremial, pero SUTEBA disidente no.
No.
SUTEBA disidente, claro, tiene base en La Plata.
Exacto.
Pero además en otros municipios del conurbano.
Sí, es verdad, es bastante complejo.
Es complejo, entonces sí. En realidad lo que queda, la recomendación siempre para en estos casos para padres y tutores es levanten el teléfono
y
pregunten a la escuela a ver si hay una clase.
Sí, y en la escuela todavía se suele utilizar esto del cartel, ¿no?
Sí.
Si vos pasaste el viernes o pasaste durante el fin de semana quizás en la escuela, te encontraste con un cartel que te decía, viene tal curso no viene, va, por lo menos
sí.
Me pasó a mí eso.
El cartel también suele ser para que no toquen timbre y pregunten, ¿no? Ya está, pasate, mirate y te diste cuenta.
Exacto, sí.
Hay también otras escuelas, como también hace paro ATE,
sí.
Hay muchas escuelas, lo cuento porque también fue mi caso,
sí.
Donde hay jornada reducida,
sí.
porque no están los auxiliares de ATE, porque los de SOEM sí acordaron, es bastante complejo.
Sí, sí.
Pero, en lo concreto, a ver, para el padre que por ahí no puede, no tiene ganas, no está tan atento a esos detalles, tiene que llamar y preguntar, pero en líneas generales, en lo que tiene que ver con los acuerdos con gobierno, hay un conflicto latente.
Uh-huh.
O sea, lo que está claro es que si bien hoy Finocchiaro eligió General Pinto y Lincoln, dos municipios de la cuarta sección, bien del interior de la provincia, donde no hay SUTEBA disidente para digamos, activar, digamos, participar en una manera protocolar del reinicio de las clases, en los hechos hay una movida, puede ser más o menos contundente, esto se va a observar ahora cuando termine la jornada, pero lo concreto es que las medidas de fuerza se pusieron en marcha, que el reclamo recorrió, no solo en el centro de nuestra ciudad, sino también llegó hasta la ciudad de Buenos Aires, y eso en las previas a la reunión, con lo cual, así como lo dijo Petrocini, eso es lo que está latente. UDOCVA arrancó ya con medidas de fuerza, pero acá va a ser importante ver qué resuelve el Frente Gremial,
uh-huh.
O sea, que contiene la mayor cantidad de afiliados. Imagínate, si el Frente Gremial decide una medida de fuerza, seguramente UDOCVA va a participar en la misma lógica, porque están ya en jornada de protesta, y eso va a tener un peso específico muy fuerte. En esto también hay otro dato. Hasta el momento, el gobierno de María Eugenia Vidal venía como articulando con políticas bastante bravas, ¿no? A ver, ¿recuerdan ustedes cuando SOEM, los auxiliares docentes, iniciaron un plan de lucha que se extendió en el tiempo con medidas de fuerza contundentes? Lo que salió a decir Finocchiaro fue reeditar un decreto que hablaba de la posibilidad de reemplazar circunstancialmente a estos auxiliares con una
sí.
empresa privada.
Sí.
En el caso de la limpieza. Bueno, todo esto basado en la lógica de que los chicos tienen el derecho, primero a la educación pública, pero en el contexto de la educación pública, a hacerlo en condiciones de higiene.
Exacto, sí.
¿No? Más allá de eso, digo que el gobierno no titubea para tomar este tipo de medidas que en otras circunstancias se hubiesen parecido muy extrañas o muy uh-huh. arriesgadas.
Sí.
Bueno, en el caso, pasó el tiempo y con los docentes, cuando empezó el litigio, con los estatales, cuando continuó el litigio, otra de las medidas fue el descuento
uh-huh.
de los saberes para en los días de paro. Un tema que si bien es un recurso que se ha utilizado en otras gestiones, generalmente era un recurso para tironear.
Sí.
Los saberes no solían ser descontados, los paros no solían ser descontados, y en el mayor de los casos que se descontaran, después se los volvían
se
a acreditar de manera inmediata. En este caso sucedió que se descontaron,
sí.
haciendo un previo aviso, pero se descontaron, y que tuvo que mediar una situación judicial para que fueran devueltos.
Sí, 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 es entonces, verdad. Y en este, perdón que te interrumpa, y en esta oportunidad también se salió a aclarar, digamos, la noticia era que la mayor, algunos gremios, SUTEBA Disidente, UDOCBA, adherían al paro, hoy había paro en marcha, pero sin embargo se decía desde el gobierno que se iba a descontar. O sea, esta era como parte de la noticia. Y en otros momentos, como bien vos decís, era impensado que esto ocurriera.
Exacto, en otros momentos el descuento tenía que ver ya, entraba dentro de la negociación, exacto, no era una decisión por sí misma. Uh-huh. Porque en los hechos, el gobierno tiene la facultad de poder hacer el descuento en tanto considere que el paro no tenía, digamos, tiene que... No, a ver, el trabajador tiene derecho a hacer paro, pero también el empleador tiene derecho a cuestionar esta medida de fuerza, en tanto no la legitime, si no la legitima puede descontar. Eso obviamente después entra en un terreno de negociación. Uh-huh. El tema era que en esta gestión es un poquito más contundente esa decisión, y eso en alguna medida inhibe un poco también sostener medidas de fuerza. Es muy difícil para los gremios sostener en el tiempo las medidas de fuerza, no solo por el reclamo que puedan hacer los propios padres, sino también porque los propios docentes y auxiliares empiezan a meditar si es conveniente. Uh-huh. Porque estamos hablando de descuentos muy fuertes. Bueno, todo eso va a entrar en este segundo semestre, en una situación muy conflictiva a nivel gremial, que veremos. Desde el Ejecutivo todavía no se ha mencionado la posibilidad de que haya una propuesta salarial. Uh-huh. Lo cual me parece que es bastante brava la situación. Y a esto se suma la situación con un sector estatal, que es ATE, que sigue en constante litigio con el gobierno bonaerense. Así que, segundo semestre conflictivo.
Sí.
Creo que en eso lo relaciono, y con esto no desacredito cualquier denuncia que pueda haber contra Daniel Scioli, sino que lo relaciono en lo político con que este fin de semana pasado, con que este domingo pasado, en el programa de televisión y en los medios gráficos, se haya reflotado las denuncias contra el exmandatario.
Sí.
¿No? Es la misma, a ver, la lógica, la estrategia mediática que utiliza Macri es la misma que utiliza Vidal. Cuando el esquema o la gestión está un poco tambaleante, o hay malas noticias, o una situación compleja, siempre es bueno reflotar o que aparezcan y resurjan denuncias contra los antecesores, ¿no? Uh-huh. Porque sí, tapan sí un poco, porque mueven, ¿no? Descomprimen un poco lo, sobre todo cuando estamos hablando de cuestiones que generan mucho impacto, como exgobernadores que cometen irregularidades, etcétera, etcétera.
Sí, sí.
Bueno. Una situación
panorama difícil,
muy difícil. Te quería preguntar por algo que nos sorprendió el viernes. Yo supongo que estás al tanto. El viernes a la nochecita, más o menos a las 9:10, nos enteramos de la noticia que sorprendía, porque nadie lo pensaba. Bueno, situaciones que realmente nadie la supone, ¿no? Hablamos del fallecimiento de Alejandro Arlía, quizás uno de los funcionarios más destacados del gobierno de Daniel Scioli. Siempre se ha hablado de su figura como uno de los ministros más capacitados para ocupar su cargo. Bueno, hoy también veía las repercusiones del asunto. Si bien todavía no se sabe a ciencia cierta, o por lo menos ahora de última te consultamos a vos, pero veía que muchos de los funcionarios que pertenecieron al gabinete expresaron su hondo pesar por el deceso de este funcionario, ¿no?
Sí, a ver, bueno, en lo que es la crónica concreta, sí, obviamente tiene un impacto, porque hasta el momento, por lo menos, realmente se habla de un suicidio. Dicen que incluso él estaba viviendo en Estados Unidos con su mujer y sus dos hijas. Uh-huh. Se había trasladado a comienzos de año, tenía un cargo en el BID, y tenía a su mujer de abogada, estaba en la OEA. Digamos, estaban trabajando, incluso en un momento se había hablado de que había un acercamiento de él con Lustó, porque bueno, ambos estaban ahí en Washington. No, eso no fue confirmado, pero lo cierto es que eso, digamos, en lo formal. La noticia es que aparentemente él venía con un proceso de depresión, había estado desaparecido 2 días, de golpe su cuerpo aparece, se había arrojado de uno de los puentes, allí de una zona cercana. Hasta ahora las pericias, por lo menos lo que se difundió, indicaban que habría sido un suicidio y que él había justamente dejado una carta que él le había escrito en su celular, y la había, no sé si la mandó por correo o qué, pero esa carta, bueno, luego fue copiada en papel para entregarla a sus familiares. Hasta ahí es la noticia. Respecto a quién fue Alejandro Alía, bueno, fue, yo le quitaría la palabra de destacable con mucha capacidad, eso lo dejaremos en todo caso para que lo evalúen,
sí,
porque hay diferentes opiniones, como suele suceder, ¿eh? Cualquier cargo político siempre tiene su
digo, pero también en un gabinete muy baqueteado, digamos, por diferentes...
Lo que sí, yo creo que vos apuntás a esto y en eso coincidimos. Lo que sí, Alía tuvo un papel destacado en el gabinete de Scioli. Durante las dos gestiones de Scioli, él tuvo primero los principales cargos, ¿no? Fue ministro de Economía, fue ministro de Obras Públicas, estuvo en producción. Pensemos que él empezó en asuntos municipales, ¿no? Él empezó en una cartera de segunda línea y de ahí fue de a poco ascendiendo. Fue uno de los primeros que comenzó a hacer política sciolista y creó una línea interna como fue Peronismo sin Fronteras. Fue el primero, de hecho, eso después le jugó en contra, porque él fue el primero que comenzó a armar estructura, a hacer política territorial. El problema fue que para algunos, siempre, eso depende de quién, para algunos fue una jugada muy personalista que lo llevó a generar muchísimas internas propias. No era uno, era un ministro muy cuestionado dentro del propio gabinete, era una figura que generaba mucha aceptación y admiración, por un lado, pero también mucho recelo, mucha desconfianza, mucho enojo. Él, por ejemplo, en el caso de los medios, tenía una buena relación y a la vez tenía actitudes absolutamente reprochables. Él fue un ministro que a un periodista, un colega nuestro, lo encerró en una habitación y lo amenazó. Digo, la cosa no hay que olvidarse.
Sí, sí.
Era absolutamente desquiciado en situaciones, pues, la verdad, absolutamente inconveniente. Y obviamente eso tuvo el repudio de todos los periodistas y además la propia bajada de línea del gobierno, ¿no? Respecto a que debía moderar su posición. Imagínate que él, aparte, eran actitudes totalmente contrarias a las de su propio jefe, Daniel Scioli.
Scioli,
en el mayor de los casos, lo que podía hacer es no contestar una pregunta, pero jamás tenía una actitud inconveniente con la prensa. Pero bueno, Alejandro Alía era un hombre extremo en su forma de manejarse públicamente, algunos dicen que políticamente también. Cuando él se fue, a ver, él pasó, como le pasó a todo el socialismo, ¿no? Sus expectativas eran obviamente importantes, quedó fuera cuando perdió Scioli, inmediatamente él viajó. El tema fue que cuando él viaja a Estados Unidos, se instala, fue el primero y hasta donde observo el único funcionario de Scioli que se instaló en otro país y que como que perdió contacto con el bonaerense. Con un poco se le perdió el rastro. Al principio se habló, esto que yo te contaba, bueno, su cercanía con Lustó, recordemos que Lustó viene del peronismo, que él ha tenido participación en gestiones, él fue funcionario de Felipe Solá, digamos, vínculos hay. Cuando se habló de todo eso, hasta ahí llegó, después se dijo que no, que se desestimó y quedó ahí, quedó como perdido. Y lo que hay a partir de su muerte es muchísimas especulaciones. Podríamos indagar, creo que por ahora no es necesario porque no ha habido mucha más información. Lo que sí, obviamente, ante una circunstancia así, no es en ningún caso una buena noticia, y sobre todo cuando uno piensa en la familia, ¿no?
Claro.
Ni hablar. Bueno, esa también ha sido una noticia que en el ámbito bonaerense caló hondo. ¿Qué se viene a futuro? Porque también estuve viendo algunos movimientos de Vidal y me llamó poderosamente la atención, hablando de los movimientos de Vidal, que justo en los últimos tiempos se la vio muy cercana a algunos intendentes tratando de generar una situación, digamos, un lazo aún mayor, ¿no? Y como enlazando a algunos intendentes, si se me permite, ¿no? La apreciación, para traerlos al propio corral. Pensaba en Ariel Sujarruk, que es uno de los, si no me equivoco, uno de los tantos intendentes que estuvo muy muy cercano a Vidal, ¿no? En los últimos tiempos.
Sí, en realidad Sujarruk, que viene, bueno, del Centro para la Victoria. A ver, hay una lógica que la viene gestando Vidal y la hace a través también, obviamente, de su gente, y es esto de meterse en la interna que hay hoy en el peronismo. Meterse, a ver, está más que claro y evidente que el peronismo en todo su universo, o pongámosle Frente para la Victoria en realidad, ¿no? Porque también con todos los socios no logra todavía, y no sé si lo logrará, pero bueno, es la pelea que de muchos sectores está dando, no logra una unidad, y sobre todo lo que no logra es encontrar uno, dos o tres representantes, figuras fuertes que puedan consolidar esa unidad. Por eso es que están esa posibilidad de un acuerdo con Massa, se habla de Randazzo, se hablan de diferentes figuras, pero lo cierto es que hoy no existe. En estas situaciones que Vidal aprovecha, obviamente, y se mete en esa interna, y se mete desde la gestión. ¿Por qué? Porque sabe que los intendentes la necesitan, necesitan a la provincia, y hasta ahora lo que hay, y a la vez también los intendentes peronistas, sobre todo el Grupo Esmeralda, que por ahí los que más están jugando fuerte con esta idea, es esto de, bueno, no digo que no, conservo una excelente relación, me saco la foto, me muestro, soy crítico igual, pero no exacerbadamente crítico, y con esto lo que hago es sostengo esa buena relación que a mí me va a permitir la gestión. Uh-huh. Es decir, hay un montón de atribuciones, digamos, que tiene la provincia para con los municipios, que los municipios la necesitan. Hay municipios que tienen, te doy un caso básico, ¿no? Vos sos un municipio que tenés un hospital provincial y un hospital municipal, vos sabés que el hospital provincial está en absoluta decadencia y que esa gente se te va a trasladar a la municipal. Entonces vos sí o sí necesitás que los recursos lleguen a tiempo, en tiempo y forma, y que por ahí hasta te den una manito porque no estás, porque estás necesitando algún tipo de equipamiento. Hay muchas cosas que no solo tienen que ver con lo económico, sino con lo burocrático. Vos a veces necesitás que un ministro te resuelva de manera más rápida, más acelerada el envío de algo que ya estaba pago. No solo envío de fondos, sino también a veces tiene que ver con esta ida y vuelta, esta buena relación con la gestión. Y eso Vidal lo aprovecha. Uh-huh. De máxima lo que pretende obviamente es un acuerdo futuro. Claro. Pero de mínima le sirve mucho para poder observar con más detalle y estar ahí metida en esta interna que hasta el momento el peronismo no logra resolver.
Bien.
Bueno, situaciones encontradas, sí. Realmente también por el plano de la gobernación bonaerense, había mucho movimiento. Yo pasé por la gobernación y me crucé a varios.
Y mucho reclamo.
Vilma Ripoll estaba. Mira. Me la crucé. Alejandro Schwarzenegger también me crucé. ¿Cómo?
¿No le preguntaste qué estaba haciendo?
Y no sé, yo estaba muy apurada. Ella, así
ay.
Que bueno.
Mucha gente igual viene a gobierno, digo, mucha gente.
Sí.
Hay un... la semana pasada recuerdo que vinieron algunos diputados nacionales. Uh-huh. ¿Por qué? Porque hay diferentes formas de vos poder... Cuando vos haces una presentación ante la gobernadora, uh-huh. Hoy por hoy podés... Bueno, y hace tiempo podés... La ingresás por mesa de entradas y después das a conocer ese pedido que hiciste.
Ah, mira.
Así como los legisladores tienen, a través de los pedidos de informe, ¿no?, u otras resoluciones, poder expresarle cosas o pedidos a la gobernadora y a los ministros, un legislador nacional o una figura política o un dirigente lo puede hacer de una manera convencional a través de mesa de entradas de Casa de Gobierno, pero después hacerlo explícito, con ese sello, digamos, hacerlo explícito a nivel mediático.
Bien.
Exactamente. Bueno, Sabrina querida, te dejamos descansar en paz, después de todo el informe que hiciste exhaustivo sobre la provincia bonaerense.
Realmente se ríe, me encanta que ella arranque con una sonrisa y se vaya también con una sonrisa.
Exactamente, sí. Está bien. Necesitamos gente más vivaz, ¿no? Más arriba, loco. Porque si no, ¿qué? ¿Nos vamos a poner así con el día que hace?
Por favor.
Por favor. Bueno, Sabrina, abrazo grande, que estés bien.
Bueno, igual para ustedes.
Dale, un abrazo, Sabrina.
Chao. Sabrina Carrasco, la actualidad de la provincia de Buenos Aires, desde lo político.